montones, pero si usted tuviera que definir en cuál se vio más complicado una ley, ¿qué es lo que, algo que usted quisiera dejar a lo mejor en el olvido, a lo mejor algo de que aprendió? Estamos llenos de muchas actividades siempre, digamos.
Es una ley electoral, fíjate.
¿Sí?
Por los efectos negativos que tuvo y porque me sentí en la práctica violentado. Me refiero a cuando nos chantajearon para terminar con el voto obligatorio e ir a un voto voluntario. Y tal cual lo digo, porque eso fue entre la segunda vuelta de Frei Ruiz Tagle con Piñera, en que el candidato Marco Enrique Ominami, con su generalísimo, nos obligaron a nosotros para apoyarlo a la segunda vuelta a que termináramos con el voto obligatorio. Y yo me sentí violentado porque fue una situación de hecho. Bueno, se terminó el voto obligatorio y hoy día, tú ves, las elecciones, estamos felices cuando vota el 52-53%. ¿Qué pasa con el resto? ¿Qué pasa en las situaciones de polarización que ha vivido el país con esas grandes mayorías que sabemos que tienen opinión pero que no la van a expresar? Una democracia que con poca participación en la toma de decisiones de las autoridades, de los electores, se debilita porque se produce una situación de indiferencia y muchas veces son minorías las que empiezan a mandar sobre grandes mayorías, que no se expresan. Yo soy de los que creo que los ciudadanos, en tanto ciudadanos, tenemos derecho y tenemos obligación. Y uno de los derechos fundamentales es el derecho a voto. Y una obligación, creo yo, es ir a votar.
Interesante lo que usted dice, porque pese a no estar convencido, igual tuvo que hacerlo por un acuerdo político, en favor de algo más superior.
¿Verdad? Por un interés superior, ¿por qué? Porque formo parte de equipos y de proyectos, así lo he entendido siempre. Esa ha sido parte de mi aporte.
¿Cambiaría algo usted si pudiera así volver atrás y tuviera una maquinita al tiempo y dijera ya, voy a hacer esto distinto? ¿Qué haría?
O sea, yo creo que uno podría hacer muchas cosas de manera distinta. Pero al revés, yo le diría que no me arrepiento nada, porque las cosas que uno hace, las hace en los momentos en que le toca hacerlas y toma decisiones con la convicción de que está haciendo lo que cree que es correcto. Si uno tuviera una bolita de cristal, ¿no es cierto?, para ver el futuro, seguramente tomaría decisiones mejores. Pero sumando y restando, para mí ha sido una experiencia única. Porque como dije al principio, en esto se aprende mucho. Se aprende a conocer a la gente. Uno aprende a conocer a la gente cuando realmente está diciendo o planteando algo que es real, que es verdadero, que es sentido. También hay mucho en esto de aprovechamiento de todo tipo. Hay gente que participa en la actividad pública por un lucimiento personal o más bien por una ambición de medida de poder, pero no con un proyecto o con una visión de sociedad, de conjunto que sea lo que a uno lo mueva. Y lamentablemente hay mucho de eso ahora. Hoy día el interés es la frase, la cuña o la frase que se escribe en el Twitter o la descalificación de la cual después nadie responde. Pero el trabajo de construcción, yo creo en la política como una acción en que el ser humano es fundamental. Las redes no van a reemplazar nunca lo que es el diálogo, lo que es el trato, el mirarse a los ojos, el compartir una opinión, el darse argumentos, el convencerse uno a otro. Y lamentablemente eso está hoy día, está pasado de moda. Pero yo creo que va a ser más necesario que nunca, porque la inteligencia artificial, lo que hoy día influye en la tecnología, lo que influye en las redes, lo que influye el control que existe sobre las personas, hace que se vayan perdiendo no solo la identidad, sino también la posibilidad de construir comunidad, de construir sociedades. Cada día el aislamiento en que entran las personas es mayor. Y el ser humano no está hecho para vivir solo, está hecho para formar parte de una comunidad de intereses, una comunidad de pensamiento, una comunidad de sentimientos, una comunidad en todo sentido de la palabra. ahí se desarrolla plenamente la persona.
Yo golpeó mucho la pandemia, yo me acuerdo que le tocó, bueno, vicepresidente del Senado en plena pandemia. ¿Presidente del Senado?
La pandemia sin duda que significó un cambio fundamental en las relaciones y en las formas de vivir. El aislamiento al cual se obligó a todo el país y al mundo entero, sin duda que cambió muchas formas de ver las cosas o de enfrentar los problemas. A mí, en lo personal, cuando me vino el contagio del famoso COVID, que fue en mayo del año pasado, en los inicios de la pandemia, no me generó temor físico, pero sí esa sensación de incertidumbre, de no saber qué puede pasar. Es como algo que a uno le llega y que no sabe qué efectos va a tener, porque si tú te resfrías, o te viene una gripe, o tienes una infección, tú atacas eso, y sabes que se puede controlar, pero con esto uno no sabía qué diablo es lo que podía pasar. Y la preocupación mía fue porque tuve suerte, porque prácticamente no sentí casi nada. Entonces la preocupación mía es en qué momento se me va a venir esto encima. Y el médico, el que nos controlaba, preguntaba, bueno, ¿estás con fiebre? No, no estoy con fiebre. ¿Has perdido el apetito? No, no he perdido el apetito. ¿El olfato? No, tampoco. ¿Tiene colitis? No. ¿Qué siente? No, la garganta me complica un poco. Termino un poco cansado después de estar todo el día en el computador. Entonces me dice, ah, qué bueno. Eres como, eres un positivo. ¿Cuál es el nombre exacto? Asintomático. Entonces, yo decía, bueno, ¿y cuánto va a durar esto? Y el médico me dijo, mira, son 2 semanas, pero yo creo que ya al octavo día que no te está pasando nada, ya la última semana va a ser sin mayor problema. Y efectivamente así fue, lo pasé, gracias a Dios, muy, muy tranquilo. Pero evidentemente, como decías tú, yo vivo con uno de mis hijos, y yo totalmente aislado en la pieza, y él era el que llegaba a dejarme la comida, me golpeaba la puerta y hacía todas las cosas. Y él totalmente aislado por el otro lado. Entonces, sin duda que es una experiencia que nos va a seguir marcando por un tiempo largo. Y en eso yo le pido por favor a la gente que se vacune. O sea, es bastante absurdo que todavía haya personas que digan, no, yo no me vacuno porque esto me va a producir quién sabe qué. Lo único que le va a producir el no vacunarse es un mayor riesgo de muerte si es que se llega a contagiar. Y además va a colocar en riesgo a otros. Y creo que uno no puede colocar, no tenemos derecho a colocar en riesgo a otros por la omisión mía.
A propósito de consejo, ¿algún consejo que quisiera darle a los parlamentarios que llegan al próximo periodo?
Mira, creo yo que en la vida parlamentaria uno como que tiene 3 ámbitos en los cuales tú tienes que actuar. Uno, obviamente, es el legislativo. O sea, uno va al Congreso y llega ahí porque se supone que va a hacer todo el trabajo legislativo. Y tal vez ese, desde el punto de vista del rol de un parlamentario, es el más importante. El segundo es el rol que tiene el parlamentario, sobre todo los diputados, también los senadores de alguna manera, de control o de fiscalización a las acciones del Ejecutivo. Es parte de nuestro trabajo, o sea, el que se ejecuten los presupuestos, el que el gobierno, si está implementando un proyecto o un programa determinado, lo haga bien, que gaste los recursos en las cosas para las cuales fueron autorizados, lo que es el control y la transparencia en la gestión. Esa es la segunda cosa. La tercera es el rol de representación. Y ese rol de representación para mí es el más importante de todo. ¿Por qué? Primero porque uno tiene la obligación con quienes lo eligen. A mí me eligen para algo, para que vaya a representar a los que me eligieron al Congreso y jugar un papel. Pero para yo poder jugar bien ese papel de representación del electorado, de la región, en el caso de mi cuarta región, es fundamental tener un contacto, y un contacto permanente, semanal, ojalá de distintas maneras, directo con ese mundo, ese electorado, esas mujeres, esos hombres, esos jóvenes que en el día a día tienen que llevar el peso de sus familias, el mundo laboral, la actividad productiva, la investigación, la academia, donde quiera que se desempeñe. Para eso es fundamental el contacto y el trabajo permanente, porque además uno recoge planteamientos que después los expresa en la forma en que uno vota, recoge aportes, propuestas, muchas de las cosas que yo he planteado o indicaciones que he hecho en proyectos legislativos vienen de la propia gente. Ese contacto es fundamental, porque uno no pierde nunca el sentido de realidad, el sentido común. Y lo que más recomendaría yo a los nuevos legisladores es que usen el sentido común, que es el más, lamentablemente, el más escaso de los sentidos últimamente. Pero el sentido común, las cosas simples y sencillas, porque eso es lo que la ciudadanía aspira a que nosotros decidamos. Por cierto, uno tiene sus convicciones, pero no somos nosotros los que andamos dando la solución y que el resto la implemente, más bien al revés. Mi experiencia es que tiene mucho más validez, ha sido mucho más potente lo que uno puede plantear cuando viene en este rol de representación de lo que puedan ser los intereses legítimos de un sector de mi comunidad, el tema de la descentralización, el problema del agua en la región, el desarrollo del turismo, la astronomía, ¿no es cierto?, que es uno de los motores del desarrollo de la región, la formación, la vida en comunidad, la realidad de los crianceros, de los pescadores artesanales con los cuales hemos trabajado tanto, del mundo del deporte, de la cultura, de la academia. Es decir, uno tiene que ser capaz de estar en contacto con todos y además porque eso lo hace uno mantener un cable a tierra que es fundamental.
Bueno, estamos dentro del esquema del programa y siempre queremos darle también a los parlamentarios, a los senadores y senadoras un tiempo para que usted dijera lo que quisiera, un mensaje a alguien, a no sé, a su familia, lo que usted quisiera, digamos, significar en esta ocasión.
No, bueno, uno siempre piensa lo que hablaba recién. Yo tengo que dar las gracias a la gente, en primer lugar a la gente de mi región, que me eligió como diputado 2 veces y como senador 3 veces. Y dar las gracias por la responsabilidad que yo siempre sentí, por ese gran apoyo que tuve de la gente de la región. Sin duda, sin eso, no habría estado todos estos años en el Congreso, eso no cabe ninguna duda. Pero dar las gracias por lo que uno recibe, por lo que aprende, por los testimonios, por la franqueza también con la que nos relacionamos siempre en términos de la realidad de nuestra querida cuarta región, de la diversidad que existe también, de las necesidades, de los avances que tuvimos, también las frustraciones, pero extrapolándolo al país, ya más en términos de política nacional, creo que esta experiencia única de haber formado parte de una generación que siendo joven perdió la democracia, que vivió la polarización ideológica que se vivía en esos años, siendo parte de una generación que vivió una dictadura brutal, larguísima, donde no había horizonte futuro, y que trabajábamos sin descanso y sin pensar en pedir nada, o sea, solo en avanzar hacia condiciones de mayores libertades en nuestro país, era lo que aspirábamos. Construir después una transición democrática y formar parte de ese proceso hasta ahora que sin duda ha mejorado la calidad de vida del país, se ha desarrollado en nuestro país, hemos, desde el punto de vista social, hemos tenido logros importantísimos en materia de lucha contra la pobreza, contra la marginalidad, contra la vulnerabilidad. El país sin duda que podría ser mejor, pero no cabe duda que hicimos mucho. Y por supuesto, hay cosas que o no hicimos porque no se podían hacer en esos momentos, o porque los recursos no alcanzaban, o porque los tiempos eran otros. Y sin embargo, hoy día Chile está en condiciones de dar un nuevo salto, un nuevo avance. Hay una generación nueva también de políticos que espero yo puedan hacer cambios que todavía el país necesita, cambios estructurales de fondo, pero que se hagan con sentido de realismo, que se hagan pensando en las personas, pensando en una sociedad futura más equilibrada, y más equilibrada pero creciendo todos, desarrollándonos y que los chilenos seamos mejores y vivamos mejores, lo que aspiramos todos, en libertad y con respeto a los derechos de cada uno. Yo tengo confianza en el país, tengo a mis hijos que están, diría yo, en una etapa en que su vocación social la expresan en el ámbito en el que se desenvuelven, y eso mismo veo en estas nuevas generaciones. Y ya vendrán los nietos que también harán lo suyo en las próximas décadas, así que muy contento.
Gracias, senador, por darse este tiempo para conversar con nosotros.
Gracias a ustedes.